Media horita de tertulia que tenemos por delante. Vamos directamente con nuestros tertulianos y con la actualidad porque hay mucho que comentar, así que yo ya me callo. Bueno, que tenemos una incorporación. Aina Salón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Gracias a todos.
Gracias por incorporarte a nuestra tertulia.
Gracias a vosotros. Quiero dar las gracias a la COPE, a Cristina, tú y a todos los tertulianos que a partir de ahora voy a ser compañera vuestra.
Y los dos que te acompañan hoy son Jaume Montserrat. Muy buenos días, Jaume.
Buenos días, Cris.
¿Qué tal?
Y bien hallada de nuevo.
Gracias. Y Pepe Zarrey, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Es como si nos hubiésemos visto ayer, ¿verdad?
En esta tu casa, bien recibida, ¿eh?
Gracias, gracias, gracias. No le vamos a seguir dando mucho más la tabarra a nuestros queridos oyentes con la investidura porque, bueno, ya lo están haciendo nuestros compañeros de Nacional, teniendo al personal más que bien informado. Pero sí que os pido una valoración de 30 segunditos a cada uno de vosotros de cómo lo estáis viendo. ¿Te estrenas, Aina?
Venga. Bueno, a mí lo que me pareció es una cosa general que la gente ha opinado, ¿no? Que más que una investidura era como una moción de censura, o yo diría una interpelación, ¿no? Pero hoy no he podido escuchar nada, o sea, hoy no sé cómo ha ido la cosa.
No te has perdido gran cosa.
Y mi impresión... de cara al que quería ser investido, que Núñez Feijóo, al que conozco, porque con él yo negocié las transferencias sanitarias. O sea, yo durante 3 años me estuve entrevistando cada mes con él, o sea, que lo conozco bien.
¿Y era una persona razonable?
Sí.
Gracias.
Sí. Sí.
Perdón por la interrupción.
No, bien, bien.
No,
le hacía el gesto ahí, digo, para que no os mueva el micro porque los oyentes se quedan sordos, que hace mucho ruido.
Porque a veces tenemos
pero las interrupciones vienen muy bien en una tertulia.
De los que dan algunos medios de comunicación.
Sí.
Pero es muy interesante conocer a aquel que ha hablado personalmente y conocido el personaje, ¿no? La valoración.
Yo he hablado horas y horas durante hasta el 2002 que se firmó las transferencias, negociando pues la parte económica, la parte todo. Y era una persona, era dura, o sea, no era una persona fácil.
¿Era educado?
Sí, totalmente educado, totalmente. O sea, yo he tenido sesiones de 7 y 8 horas.
Caray.
Sí, sí, que yo no me levantaba de la silla tampoco. Tengo testigos, además. Sí.
Yo creo que por norma general, ¿no? Las personas, o sea, suelen ser muy agradables, muy educadas. Luego, otra cosa en política son los personajes que se crean, que hay algunos que difieren bastante, además de la persona, y no entiendo por qué.
Es curiosa la palabra personajes, ¿no? Porque
sí,
creo que se están haciendo un personaje como una obra de teatro.
Sí, son personajes.
¿No? El bueno, el malo, este, el otro, ¿no? Pero yo coincido con lo que decía Aina. Alguna decepción. Y un tema de que diríamos en tono coloquial una cierta falta de educación. Es decir, si vamos a un tema tan importante como el que se celebró ayer, yo no puedo dejar en un tercer o cuarto puesto mi respuesta al candidato a presidente de gobierno.
Hay una cuestión Sánchez.
De educación. No se trata de simpatías de los míos o de los tuyos, de educación. Y la otra, veo que algunos medios y compañeros que han estado escuchando, estuvieron escuchando ayer, dicen que el tono de Feijóo fue razonable y educado. Bueno,
no debería sorprender, ¿no?
pero sí sorprende. Y lo último es que, a ver si se dan cuenta, que he dicho también con respeto, los ciudadanos lo que queremos son resultados y avanzar y recordarles que la política es el arte de hacer posible lo necesario. Pues que se pongan en marcha, por favor.
Jaume, tus 30 segundos.
Sí, y menos. Para mí, pues... Feijóo estuvo donde tenía que estar, o sea, creo que fue un acierto que se presentara la investidura, sabiendo que efectivamente la iba a perder, lo cual dice muy poco de la capacidad de negociación de aquellos que hablan tanto de diálogo. Eso no es un diálogo, es un trágala, y creo que el que no se haya dado cuenta pues tiene un problema en este país. Y por otra parte, creo que es una descortesía, una falta de educación, que el presidente en funciones pues no le diera la respuesta a un tema tan importante precisamente en la sede parlamentaria donde está la soberanía de los españoles. Es pasarse por el forro todo lo que pensamos los españoles, solo dar paso a lo que son intereses puramente personales. Además, en un tema tan importante, en un momento tan crítico, creo que está pues España en este momento, con lo cual pues bien por uno, mal por otro, y el resultado era esperado.
Vamos con política local. Se cumplen los primeros 100 días del Ayuntamiento de Palma. ¿Cómo estáis viendo esta primera andadura, este inicio de legislatura?
Bueno, 100 días son pocos, lo digo por experiencia personal. Pero hemos visto cómo, y además Pepa aquí también ha hecho en el convento Santa Magdalena limpieza de las fachadas. Entonces sí hemos visto que en prensa que han acudido a diversos barrios a hacer limpieza y estas cosas, ¿no? Tenían anunciado también lo de la eliminación del carril BAO, que yo creo que no va a poder ser, porque la Unión Europea tiene puesto un porcentaje de emisiones que se tiene que cumplir, y si no te meten una multa, que... y entonces este carril BAO, así como la peatonización de según qué zonas, es para bajar las emisiones de CO2. Entonces esto entraría dentro de las promesas que se hacen, pero que realmente ellos saben perfectamente que las cosas son así, que hay que bajar las emisiones, porque nos vamos, si no, a un escenario muy complicado del planeta. Y luego veo un problema grave, que es cómo se entienden en el ayuntamiento PP-Vox. Yo sé porque soy de un pueblo y sé que en los pueblos, la part forana que hay en otros, están revelados un poco de cara al aumento de personalidad de Fulgencio Coy. Y esto también repercute en el Ayuntamiento de Palma. El tema lingüístico también va a repercutir. Entonces, lo decíamos al principio, tal vez los enemigos más próximos son ellos mismos, a ver cómo solucionan y encajan esta situación. Y por otra parte, pues decirte que 100 días son pocos y que esperemos un poco más, porque es lo que toca, ¿no?
Efectivamente, es muy poco. Sí que es verdad que antes estaba, ¿no? Cuando hablábamos de cortesía, de respeto y todo esto, en el inicio de las legislaturas anteriores, yo recuerdo que los primeros 100 días había como... no había críticas, ¿no? Quejas por parte de los partidos de la oposición. Les dan una tanda a todos.
Ahora ya...
desde el segundo día.
Pero es que además te avisan, porque ya se ha dicho en muchos medios y en otras comunidades que no se van a respetar los 100 días, no van a esperar ni 100 horas. Bueno, forma parte de esta nueva clase política, ¿no? En la cual, pues bueno, cortesía, educación y tal, pues pasan a un segundo plano, lo cual personalmente estoy absolutamente en desacuerdo, porque la imagen que se da a los ciudadanos no es la mejor, ¿no? Cuando por otra parte a nosotros se nos pide cada vez pues que seamos más amables y más educados y hay que ir con más cuidado con todo lo que se dice. Dicho esto, mi valoración por la parte de ayuntamiento, que es uno de los temas que menos conozco y menos es de Palma, pero además no resido en Palma, es que se perdieron de esos 100 días unos días muy importantes en un pacto que debería haberse tenido claro antes, porque estaban condenados a entenderse, con lo cual pues se hubiesen podido evitar el escenario que se dio de esas... De esas problemáticas que hubo al principio, esas votaciones fallidas.
Sí.
No sé qué interés político podía tener el PP en escenificar eso cuando al final...
Las generales.
Podía ser. Pero bueno, por otra parte, en las Baleares han dado escenarios, digamos, de entendimiento, con lo cual no sé qué problema hubo, pero para mí de esos 100 días se perdieron algunos sin necesidad, sabiendo que al final tenías que terminar donde has terminado. Son 95 puntos famosos.
El problema era que Vox quería entrar en el equipo de gobierno le dijeron que no. Así de claro. Y Marga Prudens tampoco los quiso de conseller. No quiso
fue
ninguno.
Fue más fácil llegar a un acuerdo en govern que en Ayuntamiento de Palma.
Exacto.
Bueno, yo respecto,
tema de personas, entonces.
Respecto a los primeros días de gestión del gobierno del alcalde, yo creo que es un hombre con inquietudes, ¿no? Dicho con buena intención, en el gobierno anterior, a veces cuando se consultaba algo con el alcalde decía: esto lo tenéis que consultar con fulano o fulana de tal, porque no lo llevo yo, ¿no? Ahora es todo lo contrario. Ahora, Jaime Martínez tiene una concepción empresarial de gestión que él quiere saberlo todo y reúne a su gente cada semana y tiene una lista de los temas que habían acordado con su equipo de colaboración para revisar lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Yo no soy votante del PP porque no tengo por qué justificarme, pero ese no es el caso. En la legislatura anterior, para temas de colaboración cívica, etcétera, etcétera, yo contactaba por WhatsApp con un teniente de alcalde que no me contestaba. Hoy yo le mando un WhatsApp al alcalde, yo no soy nadie, y a las 24 horas me ha contestado, dándome su opinión.
Pepe, tú eres muy activo, Pepe.
No, pero además muy pragmático, ¿no? Dirígete a fulano de tal que yo le habré avisado.
Sí.
Es decir, esa capacidad de gestión, yo creo que el ayuntamiento, sea del color político que sea, es lo que necesita.
Tiene, ¿no?, que ser ágil con los ciudadanos.
Avanzar,
sí,
en las cosas de cada día, en la limpieza, en la seguridad, y tener inquietud en hechos concretos. O sea, yo, sea del color político que sea, le deseo suerte para bien de todos.
¿Qué necesita Palma más urgente para vosotros?
Vivienda.
Sí, de acuerdo, vivienda y seguridad.
Sí.
Bueno.
Porque la inseguridad...
A ver.
Yo tengo trabajo en el Camp Redó, tengo Corea a una manzana y conozco todos, llevo 48 años trabajando allí. Era un barrio de gente humilde, trabajadora, pero no había la problemática que tenemos hoy en día. Yo considero que el extrarradio está muy abandonado. Y, por ejemplo, en zonas como la mía, tenemos distintas instituciones de personas sin techo. Y esto hace que el barrio aún baje más. Entonces yo le diría al alcalde, si me escucha, que en estos barrios donde se ponen estas situaciones, estas antidroga para los sostra, etcétera, etcétera, deberían mimarlos más, deberían cuidarlos más. La limpieza debería ser más, mucho más. Tener cuidado de la seguridad también tendría que ser mucho más. El alcoholismo, o sea, tenemos en cada esquina que cuando salen de estos centros pues hacen botellón en cualquier espacio de nuestro barrio. Las madres y los padres protestan porque van a los parques, entonces si van ellos a los parques y hacen sus actividades que necesitan, pues no pueden ir los niños ni las madres. Y este problema es del Camp Redó, de Songoleu, de muchas barriadas que tenemos. Y, por ejemplo, no ha podido solucionar, vuelven a estar otra vez a la greña en Santa Catalina, con el ruido y los decibelios. Uh-huh. Todas estas cosas son de difícil arreglo, pero considero que si se mira un poco más, que no sea el centro, y se mira más al extrarradio, todas estas situaciones podrían arreglarse. Yo confío, le daremos 100 días más.
Venga, se los daremos y los analizaremos después. Problemas evidentes en el sector primario de Baleares, que bueno, que han saltado pues otra vez a la palestra, ¿no? Ocupan titulares debido al recorte del 40% de la compra de leche a las granjas de Mallorca por parte de Agama. Esto, bueno, es una crónica, ¿no?, de una muerte anunciada, podríamos decir, desgraciadamente, del sector primario de nuestras islas, porque no se cuida nada y no se fomenta o se potencia que la gente joven, por ejemplo, pueda iniciar actividades agrarias, sí, cuando suelen vender a pérdidas tanto agricultores como ganaderos.
Yo creo que lo lamentable es la frase que te has hecho, crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque este tema no es un tema de reciente,
no es nuevo, ¿no?
Es un tema que hace tiempo, ¿no? Que el mucho. Ser payés y agricultor en Mallorca y en las islas en conjunto no es fácil. Entonces, ¿por qué no se ha podido planificar que un elemento esencial en la nutrición de la población, que es la leche, lo tenemos que traer de fuera mayoritariamente y no sabemos hacer a un coste razonable la producción local? ¿Qué ocurre? Que la gente que está en este sector está abandonando. Yo creo que hay que corregir, ver cuáles son los elementos que hay que modificar y qué tipo de incentivos para que esto no se cronifique y vaya cada día peor, ¿no? Porque parece extraño que no seamos capaces de poder sacar nuestra leche a un precio de mercado, nosotros que no tenemos el coste del transporte con la península en ese producto y que lo que viene de fuera esté mejor. Entonces, eso necesita un estudio sensato de las dos partes, sentarse y ver qué mejoras hay que hacer en la producción para no cerrar esta producción. Esto es el sentido común. Opinión, ¿eh?
Sí.
Bueno, es un problema endémico. No lleva ni 20 años, ni 25, ni 30. Yo siempre he oído hablar del sector lechero y también agrícola, pero vamos, el sector lechero, tenemos el problema de que Europa produce muchísima leche. Y esta leche se reparte a precios de céntimos. O sea, que nos encontramos aquí, que nuestros ganaderos, si en el año 2011 teníamos 21 granjas ganaderas y ahora tenemos 6, es que no da. O sea, algún problema tenemos. Tampoco creo que se tenga que estar llamando continuamente al Papa Estado. O sea, yo creo que los gestores de Agama, pues si tienen que bajar sus ganancias, pues habrá que bajarlas, porque no se puede recaer sobre el ganadero todo el impuesto y todo el débito y todo lo que esto supone, y ahora encima que pagan a 0,5 no sé cuántos, quieren bajarles 3 décimas, o sea, es que ya la pueden tirar, porque no se va a solucionar este problema en este sentido, ¿no? Y bueno, pues no sé cuál es la solución. El conseller Joan Simonet debe estar bien apurado con el tema de la leche.
No, y es un hombre que conoce el gremio.
El sector, sí.
Conoce muy bien el sector. Ahora, Jaume.
A ver, es de cajón. Primero tenemos la demanda, porque aquí hay mucha demanda, quedamos en una demanda que se multiplica por 4 en periodos del año que todos conocemos. Pero es que el sector primario y también algunos el secundario, y hablaba en la industria también, que se han perdido 10.000 puestos de trabajo en los últimos años, el sector primario está abandonado, y yo creo que aquí, aparte de independientemente de la labor que puedan hacer empresarios locales y gobiernos locales, yo creo que hemos sido víctimas de una política europea que viene de Europa totalmente errática y que ha hecho muchísimo daño. Y que nos ha hecho hacer cosas que no se entienden de ninguna manera, ¿no? Es decir, yo creo que es un conjunto de medidas, la famosa PAC, ¿no? Que nadie sí. La entiende. Nuestro César Lumbreras de esta casa ya le pone como himno el asereje, ¿no? Porque dices que no hay quien lo entienda. Entonces, cuando habla de la PAC, pone el asereje. Ahora, fuera bromas, porque es un tema muy serio, yo creo que una sociedad que olvida el sector primario está condenada. Y lo digo así con toda rotundidad, ¿no? Nosotros en Baleares estamos destruyendo Madlés, estamos destruyendo tal, nos obligan a plantar kiwis porque lo dice Europa. Me parece que es una absoluta chorrada. En mis tiempos estaba Gama, estaba Blay, había más lecheras. Hoy yo solo conozco a Gama, perdóname la falta de conocimiento, ¿no? Pero yo pienso que se debería hacer un planteamiento estratégico a nivel de sector, ¿no? De todo el sector, y sinceramente creo que las políticas europeas son poco sensibles a las realidades que tenemos en cada país, y España no ha sacado nada bueno de todo esto. Sí, han subvencionado con la PAC un montón de dinero que al final ha terminado en un empobrecimiento del sector primario, y que no vas a encontrar a nadie que quiera dedicarse a eso, porque un señor que tiene olivos, pues le hacen quitar el olivo para poner otra cosa, porque ahora los olivos pues se plantan en Marruecos, que por cierto, todo lo que se trae de afuera, independientemente de lo que se trae de España, se trae con mucho menos controles fitosanitarios y tal, con lo cual no pueden competir en costes, si tienes que cumplir pues todas las medidas sanitarias, etcétera, etcétera, con una manzana que la han hecho en el desierto del Sáhara, ¿vale? Y no sabes qué medidas han tomado, pero esto es la política tal. Con lo cual, yo creo que la política de sector y sector primario debería repensarse, independientemente de que aquí concretamente pudiésemos hacer algo. Pero en el contexto global, que es en el que nos movemos, y son muchos los indicadores y los elementos que hacen que se tome una serie de decisiones, el tema es muy, muy complicado.
A ver, si no voy equivocada y si no rectificarme, el sector agrícola agropecuario es el 1% del PIB de las islas. Un 1% es casi cero, ¿no? Entonces, yo creo que tiene difícil
solución. Muy difícil.
Lo que ocurre una cosa es que uno de los problemas que tenemos nosotros es que estamos importando la mayor parte de los elementos de consumo de nuestra sociedad. Entonces tenemos, en el tema agrícola ganadero referente a la leche y otras cosas, tenemos un consumo interno propio y un consumo externo añadido de los meses de verano. Ya querría mucha gente poder tener un cliente potencial. Lo que hay que estudiar son las soluciones adecuadas, que no son nada fáciles. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿También nos vamos a rendir en esto y vamos a terminar importando todo? ¿Y en qué vamos a trabajar? Estamos hablando del cambio de modelo y que no queremos el turismo. Y no sabemos ni mantener las cosas que teníamos antes. Claro que es dificilísimo, pero vamos a por ello, no nos rindamos.
No, porque además, importarlo todo, al final cada vez, va a ser todo más caro lo que traigamos, porque encima, estamos en una situación mundial de escasez de diésel, lo que va a hacer que cada vez traer las cosas a Baleares sea mucho más caro todavía.
Es que el verdadero problema de inflacionario que tenemos hoy es un problema de rotura de las cadenas de distribución por falta de oferta, no de demanda. Por eso está subiendo tanto las cosas, no por la guerra de Ucrania, exclusivamente, como nos quieren
hacer.
Es que
ya subían
antes.
Muchísimos meses antes
y,
de la guerra de Ucrania,
y quienes controlan la oferta pues tienen el grifo y pueden hacer subir o bajar, con lo cual si te pones en una situación donde dependes exclusivamente de todo lo que viene del exterior, automáticamente las pérdidas de competitividad tiran en picado.
Y no quiero ser extremista, pero quiero recordar que a lo mejor hay ciudadanos que no se dieron cuenta que en la época del COVID tuvimos muchos problemas por el tema de comunicación de transportes, que ciertos elementos no podían llegar a la isla. Entonces pensemos un poco a futuro.
Pensemos a futuro, pero ya. Independientemente, no sé si es el 1% del PIB el sector primario o no, pero es que su propia palabra ya lo dice, ¿no? Sector primario, ¿cómo lo podemos tener tan sumamente abandonado? Estamos hablando de comer.
El PARBIC, lo que es el PARBIC, es el 4% del PIB.
Ya, pero sin móvil puedo vivir, pero sin comida.
De lo que invertimos en una cosa y lo que tenemos en la otra, claro, es que visto lo cual, tal y como está ahora, está prácticamente abandonado, el campo está abandonado, tú lo has dicho, los almendros. Yo tengo la farmacia en el Canredo, vivía en Esporlas, y cuando yo salía de mi farmacia todo eran almendros, hasta que llegaba a mi casa. Ahora no, ahora tengo cines, ocio, etcétera, etcétera, y un gran hospital.
Último tema que os quería plantear. Ya no es requisito el conocimiento del catalán para los médicos que quieran venir a trabajar a Baleares.
Bueno,
comienza, Jaume.
Sí, mira, ahora comencem així.
Vale.
Creo que es un tema que tocamos hace algunas tertulias y yo voy a mantenerme en mi planteamiento practicista, ¿no?
Sí.
Cuando tienes un problema de demanda, lo que hay que hacer es quitar barreras de la demanda. Lo cual no quiere decir que esté bien ni mal lo que hayan hecho, porque creo que una medida por sí sola no va a solucionar el problema que tenemos de demanda. Porque a mí el problema que me preocupa es que no haya médicos y sobre todo no haya especialistas para atender las necesidades de los enfermos, que debería ser la primera prioridad, ¿no? A partir de aquí, que se tomen medidas para activar la demanda me parece correcto. Desde el punto de vista práctico, sin entrar en ideologías y en temas más complejos, un médico ha estudiado medicina y una persona que ha estudiado otras cosas pues es experto en lo que es, ¿no? Con lo cual, cuando yo estoy enfermo, lo que busco es un buen profesional que me atienda y que me cure si es posible, ¿no? Y que además pues yo le pueda tener una confianza. Y ahí voy por el tema de la demanda. Sabéis que en Ibiza el tema de la oncología es precisamente uno de los problemas graves. Uf. Ya no solo porque no haya médicos, sino que a un enfermo le tocan a lo mejor 3 o 4 médicos porque le van cambiando de médico como si fuese un carrusel, ¿no?
Yeah.
Y la confianza cuando estás en una situación de este tipo es básica, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, para mí, si todo esto va acompañado de una serie de medidas que activen la demanda, de buenos profesionales que lo que hagan es curar a las personas, bienvenido sea. Si se queda en una medida cosmética, pues creo que es un error y además pues lo que van a hacer será incendiar otra vez pues la calle, porque se ponen en medio pues otros temas que nada tienen que ver con la primera misión de un médico, que es curar a las personas.
Yo creo que hay que...
Perdón, antes no se les exigía ni siquiera escribir bien, eran ininteligibles, ¿no? Pues,
Bueno, algunos lo siguen siendo.
Que sigan así. Sí, mientras claro. sepan de qué hablan y me puedan curar, ya me va bien.
Sí.
En algunos lugares se pretende convertir esto en una lucha sobre la defensa o la ofensa al catalán o al mallorquín, que yo creo que es un gran error. Yo soy un gran partidario de defender nuestra lengua y me la quiero, y tenemos que enseñarla en las escuelas, pero formamos parte de un conjunto de un Estado que tiene la lengua castellana o el español, y si no tenemos médicos o tenemos médicos que únicamente hablen el mallorquín y tenemos una cantidad de inmigrantes, ¿cómo van a comunicarse esta gente? Es evidente que en la lengua española se pueden entender todos. A mí me parece bien poner un mérito más a aquel que además habla y escriba nuestra lengua, porque si hay que hacer un reparto para ciertos pueblos, mejor, más fácil. Pero no tenemos a nadie que no sea capaz, en una situación de urgencia o de necesidad médica, que pueda entender el castellano o el español. Entonces, por favor, no hagamos este tipo de luchas y vayamos. Lo más importante, curar a la gente. Necesitamos médicos. Y esos médicos, si son capaces, son buenos profesionales y hablan en español y los necesitamos, que vengan. Y si además hablan esta lengua, que sea un mérito más para ser preferentes.
Bueno, yo voy aquí a añadir otra problemática. Y es, los médicos que vienen de fuera, vamos a observarlo desde dos médicos. Tú has hablado de médicos, pero también... Yo lo sé bien, el problema es que lo tenemos también con enfermeras y enfermeros.
Sí, todo el personal sanitario.
Todo el mundo sanitario.
Luego te diré que las farmacias tenemos el mismo problema cuando tenemos y necesitamos un adjunto o un farmacéutico sustituto. Entonces, una cosa es el que viene, porque tenemos, o sea, esto es una realidad tangible, no me lo invento. O sea, vienen en época de verano, porque aquí en verano la gente... quiere vacaciones. Entonces hay gente que viene solamente por 3, 4 o 5 meses. Se comprende que a esta gente no tiene ningún interés en aprender, porque sabe que cuando acabe su contrato en septiembre o en octubre se va a volver a Extremadura o Andalucía o Castilla-La Mancha, cualquier otra comunidad. Sí. Esto es una cosa. Y luego está otra, que es la gente que viene para quedarse. La gente que viene para quedarse se va a encontrar con un gran problema que hemos hablado al principio.
Que es la vivienda.
Que es la vivienda. O sea, yo me he encontrado ahora que he necesitado adjuntas. He tenido que llamar a otros colegios, por ejemplo, a Burgos, y te piden sueldo más vivienda. O sea, que con el sueldo que pagamos, por lo tanto, me remito. El problema es, como dice Pep Forteza Rey, yo amo mi lengua, es mi lengua materna, pero el problema no radica básicamente solamente en esto.
No.
O sea, radica en pagar bien a nuestros profesionales. Si les pagamos bien, podrán adquirir vivienda. Y luego, por supuesto, porque además me he encontrado. Yo tengo una madre de 90 años con Alzheimer y yo me he encontrado que la pobre se le ha olvidado el castellano. Entonces, yo era la traductora de los determinados profesionales que la atendían, neurólogos, psiquiatras, médicos, etcétera, que hacían un esfuerzo, pero es que llevaban 25 o 30 años aquí. Entonces, tú dirás, bueno, personas como tu madre de 90 años que ya tengan dificultades con el castellano, cada vez habrá menos, ¿no? Pero es una realidad que nos desarrollamos mejor con nuestra lengua materna.
Claro.
Y entonces tener esta opción, yo no le veo que... Además, yo quiero aquí hablar de Cañellas, que en el año 86 ya puso que la lengua eran las dos oficiales y que además cada institución pondría todos los medios para que todos los profesionales, funcionarios, administrativos, etcétera, pudieran aprender. Esto sigue. Y en la ley del 2003, que la hicimos, el primer pacto de gobierno, también está esto en diversos artículos. O sea que crear un problema de esto tampoco sea que viene por parte de la derecha, os lo digo claramente. Porque el problema básico es otro. que el problema básico es...
Son muchos los problemas que tiene el personal sanitario en nuestras islas, sí. Desde luego. Aina Salom, muchas gracias. Bienvenida.
Gracias a vosotros.
Llamo Montserrat, Peforte Zarra, y muchísimas gracias también por haber estado con nosotros.
Buenos días a todos.
Que disfrutéis un montón de este miércoles.
Gracias.